El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y feliz día de Santiago Apóstol. Una vez hice el camino jacobeo y otras tantas he estado en la catedral compostelana. Una de las cosas que más me ha motivado siempre ha sido el encuentro con otros peregrinos provenientes de otras partes del mundo. Los duros tramos cuando parece que no se acaba nunca esa ruta hasta la Plaza del Obradoiro. Sin embargo, una vez que llegas allí, todo ha merecido la pena porque después quedan esos recuerdos y esas ganas de repetir. De esta celebración, lógicamente, nos ocuparemos de forma especial recogiendo también otros temas de interés en este 25 de julio. Y nos adentramos ya en el Evangelio de mañana, domingo 17 del tiempo ordinario, donde entramos con el pasaje del Evangelio según San Juan de la multiplicación de los panes y los peces, y entramos también en varias semanas donde se hablará del discurso eucarístico de Cristo en Cafarnaún. Mañana el Señor, una vez que realiza o previamente antes de hacer el milagro, pregunta a sus discípulos: ¿con qué podremos comprar pan para que coman todos estos? Que es lo mismo que decir: lo que yo hago, hacedlo también vosotros con los demás. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Por lo tanto, el Señor dice: dadles también vosotros de comer y de beber. Esta es la generosidad y la entrega que debe de tener el cristiano cada día, imitando así a Cristo. Y puesto que mañana no hay espejo, también nos centramos en los santos de esta semana, sobre todo en el día 29, que es Santa Marta, patrona del gremio de hostelería, y el día 31, para cerrar mes, San Ignacio de Loyola, el español fundador de la Compañía de Jesús. Y ahora es noticia, una vez más, Asia Bibi, la mujer de Pakistán condenada a muerte. Nos lo cuenta, porque ha sido noticia estos días, en su reportaje, Cristina Sánchez. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Que cambie todo, pero no el amor.
Esta semana hemos tenido una noticia agridulce. El Tribunal Supremo de Pakistán ha suspendido la orden de ejecución de Asia Bibi, la mujer cristiana que lleva 6 años en la cárcel por tocar un cuenco de agua de una mujer musulmana. Esa es la noticia dulce. Pero la agria es que es una suspensión cautelar. Su abogado, un abogado además musulmán, espera que se proceda a la liberación de Asia Bibi, pero en caso negativo, en caso de que no ocurriera, la única forma de que pueda seguir viviendo es por un indulto directo del presidente del país. Vamos, que hemos avanzado, pero no tanto como nos gustaría. De hecho, hay un agravante más a esta situación, aunque es un paso legal muy importante el que se ha dado. Pero es que fuera de prisión, la cabeza de Asia Bibi tiene precio. Hay 1,5 millones de personas que han salido a la calle reclamando que se la ejecute. Y ojo, hay una recompensa de $5,000 para quien la asesine. Así que la única solución para ella, si la indultan, sería salir del país corriendo como asilada política. Vamos a escuchar a Javier Menéndez Ross contarnos, él es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Ella, desde que estuvo encarcelada, corre serio riesgo de muerte. De hecho, la tuvieron que poner en una celda aislada totalmente de todas las demás reclusas. Y bueno, pues sí, hay precio a su cabeza. Está establecido en $5,000 a la persona que la asesine. Y es una cosa degradante y bien triste. Y en el caso, ojalá y Dios lo quiera, que pudiera salir de la cárcel después de 6 años, que se dice pronto que lleva en esta celda de aislamiento, 2 celdas, porque está en 2 sitios distintos, si pudiera salir a la calle, evidentemente tendría que tener unas medidas de seguridad excepcionales.
6 años por una falsa acusación de blasfemia y mira, con medidas de seguridad excepcionales si pisara la calle. Tiene 49 años y 5 hijos y tiene a su familia a su lado, y eso es lo que la sostiene, la oración de muchísima gente de su familia, pero también hay muchas personas que están luchando por su liberación. Por ejemplo, este abogado suyo que aseguró esta semana a la agencia EFE que va a continuar luchando hasta que se obtenga la justicia. De hecho, hay personas que han perdido la vida por defender a Asia, han sido asesinados por este motivo en Pakistán. Uno fue el gobernador del Punjab, Salman Taseer, y otro fue el ministro cristiano de minorías, Shahbaz Bhatti. Ya os seguiremos informando de la situación de Asia Bibi. Lo que siempre ha pedido su familia, sus hijos y todas las personas que le ayudan es oración. Desde aquí, nuestra oración por ella.
Gracias, Cristina, y esperamos con impaciencia y con anhelo esas nuevas informaciones que se produzcan sobre Asia Bibi. Ahora entramos de lleno ya en la actualidad. Pasan 12 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos centramos ahora en la solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España, que celebramos este 25 de julio. Esta mañana ha tenido lugar la Santa Misa en la Catedral Compostelana, presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Vamos a hablar de este tema con nuestra compañera allí en COPE Santiago, que ha tomado buena nota de esta celebración, Paula Pájaro. Paula, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que te pregunto antes de entrar en las palabras del delegado regio del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y también de la homilía de Monseñor Barrio, ambiéntanos un poco quién más ha estado presente en esta celebración, quiénes han concelebrado, quiénes han sido un poco los que han participado.
Bueno, pues la ceremonia era presidida por Monseñor Julián Barrio, el arzobispo compostelano, pero en total había unos 60 sacerdotes concelebrando, ¿no?, los concelebrantes. Podemos destacar entre tantos nombres, pues por ejemplo, el secretario de la Congregación para la Vida Consagrada, de don José Rodríguez Carballo, el padre Carballo. También estaban presentes el arzobispo de Oviedo, el obispo de Astorga y, por supuesto, bueno, pues los obispos gallegos, y también el ministro provincial de los padres franciscanos. Un montón de autoridades hoy que se daban cita aquí, también autoridades, por supuesto, civiles y militares en primera fila, para no perderse esta ceremonia que es tan tan especial para Santiago y para toda Galicia.
Pues como dices, día grande, y vamos a entrar de lleno lo que es, primero en las palabras del delegado regio, Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente de la Xunta. ¿Qué destacaríamos de sus palabras en esa ofrenda al apóstol?
Bueno, pues mucha petición, sobre todo a la unidad. Petición le pedía al santo, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, que este año ha actuado como delegado regio designado por su majestad el rey, protección para los gallegos en este día, para los españoles en general, y también protección para su majestad el rey como referente y como unidad de España. Y apelaba el presidente en ese discurso, en esa ofrenda al apóstol Santiago, especialmente pues a la unidad de todos los españoles, y a que sigamos adelante. Y no se olvidaba tampoco Núñez Feijóo, en especial, de ese triste aniversario del que estuvimos informando ayer durante todo el día, ese aniversario de Angrois, del accidente de tren del que ayer se cumplían 2 años. Pues también recordaba el presidente de la Xunta y le pedía al apóstol Santiago por los que no están, por los que se han ido en ese accidente, y también por las familias que los siguen llorando. Y, por supuesto, decía y cerraba además su discurso Núñez Feijóo asegurando que Galicia, y tampoco España, por supuesto, no los olvidará jamás. Quizás sea así a grosso modo, ¿no?, el resumen de las palabras del presidente de la Xunta de Galicia.
Pues vamos a ir viendo ya por partes un poco también algunos de los momentos de esa homilía de Monseñor Julián Barrio, pues así, en esa respuesta también a la ofrenda de Alberto Núñez Feijóo en calidad de delegado regio. ¿Qué podríamos destacar, Paula?
Pues yo me voy a quedar con algunas palabras. Por ejemplo, recordaba Monseñor Julián Barrio a los perseguidos. Las persecuciones, decía, a muchas personas por el hecho de ser cristianas, y que perduran en muchas partes del mundo ante nuestra indiferencia y nuestro silencio. Y decía Monseñor, creí, por eso hablé, decía don Julián, desde la fe hemos de iluminar nuestra realidad y evitando que enmudezca ante las contradicciones del mundo. También apelaba Monseñor Julián Barrio al coraje moral, decía, para salir de la irresponsabilidad o del escepticismo y también de la insolidaridad.
Pues Paula, una cosa, si te parece, como tenemos alguno de estos momentos, vamos a recordar cuando Monseñor Barrio precisamente hablaba de lo que es las persecuciones en este mundo de hoy. Lo escuchamos.
Las persecuciones a muchas personas por el hecho de ser cristianas perduran en muchas partes del mundo ante nuestra indiferencia y ante nuestro silencio.
sin duda, como vemos, esa indiferencia que denunciaba en su homilía Monseñor Barrio. Más cosas que podamos destacar, Paula.
Comentaba Monseñor Julián Barrio que a la Iglesia, como servidora de los pobres, no le puede ser ajeno, y de hecho no le es ajeno, el sufrimiento de las familias en dificultades económicas, ese sufrimiento del que los informadores también en nuestras crónicas diarias seguimos informando. Y dice, a las que no se les ofrece un decidido apoyo. También se acordaba Monseñor Julián Barrio de los jóvenes sin trabajo, sin recursos para formar su propia familia, o de los adultos que tampoco tienen esperanza de poder incorporarse a la vida laboral.
Pues Paula, si te parece también en este sentido, vamos a ver un poco ese momento en el cual él habla y se refiere a esta pobreza y a esta realidad.
La celebración del martirio del apóstol Santiago el Mayor, nuestro patrono, nos recuerda el Evangelio que nos anunció, en el que estamos fundados y que nos salva, manteniéndonos fieles a él y sabiendo que debe ser buena noticia para los pobres. Y pobres somos todos y cada uno de nosotros.
Sin duda, como bien recalcabas, Paula, aquí es donde muestra esa realidad de la Iglesia que tiene que ser servidora de los pobres.
Y a mí, lo comentaba al principio, también me ha gustado mucho esa necesidad que decía el arzobispo compostelano, ese coraje moral para salir de la irresponsabilidad. Y también me quedo con una expresión, y es que dice que el Evangelio solo puede ofrecerse en vasijas de barro, que la verdad que se proclama desde una posición de fuerza, se oscurece y que corre el riesgo de ser malentendida, que solo puede predicarse con credibilidad desde la cruz, desde la pobreza y también desde la libertad. Es decir, apelaba y estuvo apelando en esa respuesta humilía a la actitud de servicio que tiene que tener también la Iglesia, que en la Iglesia las palabras clave no son ni el poder, ni la imposición o el dominio, sino esa actitud servicial. Y desde luego en este Día del Apóstol decía Monseñor Julián Barrio que el testimonio del apóstol Santiago nos motiva y nos tiene que motivar a todos a vivir los valores del Evangelio, y también convencidos de que el cristianismo pues favorece a la vida espiritual de las personas y también de los pueblos, y que ese es finalmente el modo de transformar, ¿no?, nuestra sociedad. Y también, por supuesto, se acordaba del accidente de Angrois, como se acordaba también el presidente de la Xunta. Le pedía Monseñor Julián Barrio al santo, al apóstol Santiago, y le pedía por los que han perdido la vida hace 2 años en ese accidente, confiando también de que gocen ya de la felicidad eterna, y también le pedía la intercesión al apóstol por los gobernantes y por todas aquellas personas que están ofreciendo sus esfuerzos para responder a las exigencias del bien común y construir finalmente una sociedad mejor.
Pues, Paula, añadiendo un poco en lo que tú dices, en esos momentos que has resaltado, Monseñor Barrio hablaba de la necesidad de la fe para que ilumine toda nuestra realidad, y vamos a rescatar ese momento en el que hablaba de la necesidad de esta fe.
Desde la fe hemos de iluminar nuestra realidad, evitando que enmudezca ante las contradicciones del mundo y dando claridad y firmeza a nuestras actitudes éticas y morales.
Y Paula, también esa Iglesia que hablábamos de ese servicio tiene que ser esa Iglesia de la misericordia, como dice el Papa Francisco. También lo explicaba así Monseñor Barrio.
La Iglesia es portadora de la misericordia de Dios, abriendo el corazón de los hombres a la esperanza de ser amados para siempre.
Y no quisiera terminar sin recordar ese momento tan grato para todos, al mismo tiempo fervoroso, que ha sido también al final el Botafumeiro.
Sí, claro. La verdad es que el Botafumeiro siempre clausura, digámoslo así, esta misa estacional de la solemnidad del apóstol Santiago. Es uno de los momentos pues más memorables también, ¿no?, después del rito de la comunión, ese Botafumeiro, y después el himno al apóstol Santiago y la bendición apostólica, y posteriormente ya la despedida, y se acaba esa misa y ese acto, estas celebraciones. El Botafumeiro siempre es, digamos, aquello que se nos queda queda en la retina y también lo que los peregrinos se acercan y se agolpan un poco para ver. Hoy, por cierto, que la Catedral de Santiago estaba abarrotada y también los aledaños en este día grande de Santiago Apóstol.
Sin duda lo hemos visto así. Paula, antes de terminar, siempre estamos habituados a esta celebración de la Gran Misa, pero hay otras celebraciones religiosas en torno a este día, aunque sea otras misas menores o afluencia, lógicamente, de peregrinos en este día.
Pues sí, la verdad es que destaca sobre todo, bueno, nos centramos sobre todo en la misa de la Catedral de Santiago, que quizás es la más importante, ¿no?, de celebración en esta jornada, y es en la que los peregrinos suelen asistir. De hecho, muchos peregrinos siempre deciden caminar y deciden intentar cuadrar sus caminos para terminar en este día 25 para poder asistir a la celebración de la catedral, y siempre el aforo se completa. Y te puedo contar que ayer justo llegaban un nuevo récord de peregrinos que llegaba a Santiago de Compostela y sellaba su credencial, su Compostela, en la oficina del peregrino en un solo día, 3.000 caminantes. Así es que muchos deciden intentar cuadrar esas etapas del camino para poder ver más de cerca y vivir mucho más, con más intensidad, dentro de la Catedral de Santiago esta excepcional fiesta del apóstol.
Pues gracias, Paula, por esta gran crónica, y que vaya todo bien para todos vosotros, y un abrazo para todos en este día del patrón, en este día de Santiago. Un fuerte abrazo, Paula.
Un fuerte abrazo.
Y mañana se clausura en Alcalá de Henares Arde con Plutum, una semana de oración y evangelización organizada por el grupo Kerigma en colaboración con el Obispado y varias parroquias de la diócesis. Una actividad en la que participan personas de todas las edades, procedentes de distintas realidades eclesiales, ya sean laicos, religiosos o sacerdotes. Carlos Cortés, del movimiento Kerigma, nos explica en qué consiste esta iniciativa.
Nosotros somos un grupo que hemos entendido pues una llamada de Dios a salir a la calle a evangelizar, y desde hace 4 años organizamos esta misión, que consiste en una semana donde vienen personas que acuden de toda España, incluso de fuera, gente de todas las edades, y entonces estamos 3 días de formación y de oración en Alcalá de Henares, y luego en mitad de la semana, el miércoles, somos enviados por nuestro obispo a evangelizar a parroquias de la diócesis. El sábado regresan todos los misioneros, y donde tendremos una última misión, que es la gran misión, que se hace desde la catedral. Es precioso ver pues a 100 misioneros saliendo a la calle a evangelizar de dos en dos, invitando a la gente a entrar donde el Señor, y ver pues el milagro de ver cómo hay gente que se acerca a la confesión por primera vez en años para entrar a la iglesia, ¿no? Y el domingo terminamos dando gracias a Dios pues por todo lo que ha hecho, ¿no?
Y mañana termina en El Escorial el curso organizado por el Departamento de Pastoral del Sordo de la Conferencia Episcopal. La Familia Escuela de Solidaridad ha sido el hilo conductor de este curso, que ha reunido a los responsables de este tipo de pastoral de distintas diócesis españolas. Escuchamos a Sergio Buiza, que es el director del Departamento de Pastoral del Sordo de la Conferencia Episcopal.
Estamos a las puertas de un nuevo sínodo en octubre en torno a la familia, y bueno, vemos también que es importante que nuestros hermanos creyentes, que son personas sordas o sordociegas, pues también tengan una aproximación y podamos hacer algo de reflexión sobre este tema. Este encuentro también es motivo para encontrarnos. Más o menos estaremos 130 personas entre sordos, sordociegos y oyentes, en el que, bueno, la formación es importante, también la convivencia. Tendremos un rato de retiro, una tarde de retiro oracional, pues para también disponernos el corazón. Y en este año, en el que tenemos también el año jubilar teresiano, motivo del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, pues realizaremos una peregrinación a Ávila. Importante porque esta pastoral también, pues porque podemos hacer presentes pues ante una discapacidad, muchos dicen invisible, sobre todo porque pues también oímos de Jesús cómo hace oír a los sordos. Bueno, pues nosotros también somos importantes dentro de la Iglesia, que los sordos no solo sean objeto de la evangelización, sino que ellos mismos son sujeto importante de la evangelización.
Y hasta aquí la actualidad. Enseguida volvemos con más asuntos, porque Santiago es noticia, y también ahora nos vamos a centrar en otra figura que este año es noticia, Santa Teresa de Jesús. Volvemos enseguida.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Amigo líder, me alegro.
Buenos días, Carlos.
Venga ya, que se vaya el verano, que quiero que llegue el 1 de septiembre.
Carlos, majetón.
Esa radio sin la que no podemos pasar lleva tu nombre, Herrera.
Te espero con alegría y con impaciencia.
Hasta septiembre.
Ya queda menos.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora queremos ir también a la otra figura que este año es protagonista, que es Santa Teresa, en el marco del quinto centenario de su nacimiento. Concretamente nos vamos hasta Huelva. Allí puede visitarte una exposición sobre las huellas de la santa andariega en esa diócesis. Nos lo va a contar Juan Bautista Quintero, vicecanciller de la Iglesia Onubense y uno de los comisarios de la muestra. Juan Bautista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿desde cuándo está la muestra abierta al público?
Bien, desde el 17 de febrero, en que se inauguró por el señor obispo en el monasterio de Santa Clara de la ciudad de Moguer. Hay que tener en cuenta que esta exposición de Santa Teresa, un ejemplar vivo de la vida monástica y de la reforma de la vida monástica, pues está puesto en un antiguo monasterio de Clarisa. Pero el hecho del lugar donde está expuesta la muestra, pues le da un carácter todavía más apropiado a lo que queremos exponer, a lo que queremos decir con esta exposición, ¿no?
Y bueno, teníamos noticia estos días de que la muestra se ha ampliado. ¿Hasta cuándo puede visitarse?
Sí, en efecto, la idea era clausurarla el 6 de junio, pero dadas las visitas y dado el esfuerzo hecho, ¿no?, pues se pensó por el señor obispo, por el consejo de la diócesis, pues posponer su clausura hasta el 30 de agosto.
Recomiéndanos un poco, cuéntanos muy brevemente qué podemos contemplar en esta exposición, de forma muy breve.
Muy brevemente puedo decirle que lo que se expone es cómo Teresa de Jesús es hija de un carisma de la Iglesia, que es el carisma carmelitano, y cómo ella le va a dar una lectura nueva a ese carisma carmelitano. Y entonces, en la primera sala nos centramos, en la primera y en la segunda, en ver precisamente lo que tiene en común Teresa con toda la Orden del Carmelo: vivir en el espíritu de Elías, en obsequio de Jesucristo, y tener a María como madre y señora del lugar. En la tercera sala contemplamos a Teresa como hija del Carmelo, mística y doctora. Y en la cuarta, entre los pucheros anda el Señor, que precisamente se ha montado en la cocina del antiguo monasterio de Santa Clara. La quinta sala, Jesús de Teresa y Teresa de Jesús, y la sexta y última, Teresa como hija de la Iglesia y amiga de los santos. En cualquier caso, siempre todo va orientado hacia la importancia de Jesucristo en la vida y en la obra de Teresa de Jesús.
Pues con estas palabras nos quedamos, Juan Bautista Quintero. Gracias por ambientarnos, y lo demás lo dejamos pues para que la gente pueda acudir allí a visitar en este tiempo también, para recorrer pues las zonas de España y las distintas diócesis, para conocer también esta exposición. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para Huelva.
A usted, vale.
Y no hay tiempo para más. Mañana no hay espejo, porque les ofrecemos el gran premio de Fórmula 1 desde Hungría. En la producción, Jesús García Arcilla; en el control técnico, Javier Poza. Y ahora sigan informados con Mediodía COPE y Fernando de Aro. Hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos.